de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Bueno, ya lo he escuchado, son las 11 de la mañana, toca despedirnos, desearles una feliz tarde y por supuesto invitarles a que sigan disfrutando de la programación de la cadena COPE. Adiós.
Como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y han sido para expresar su sentimiento de responsabilidad y gratitud a los obispos por haber elegido para este servicio. Además, Monseñor García Magán ha hecho un breve repaso de su trayectoria y de los retos que la Iglesia en España tiene por delante. En la sede de la Conferencia Episcopal está Faustino Catalina.
El nuevo secretario general asume este cargo para escuchar, para aprender y colaborar con el trabajo día a día desde la Conferencia Episcopal al servicio de las distintas instituciones de la Iglesia, también de las diócesis y con todo lo que pueda aportar también a la sociedad española, y asume este nuevo servicio que le pide la Iglesia, como decías, con gratitud y con responsabilidad.
Pues este servicio para mí es nuevo y por lo tanto lo afronto pues con sentimiento de gratitud hacia ellos, con sentimientos de responsabilidad por esa confianza que me han manifestado, una responsabilidad que quiero traducir en dedicación, en servicio, en trabajo.
César García Magán, elegido por mayoría absoluta en primera votación, ha calificado de mejorable e intensificable la relación con el gobierno en los asuntos pendientes en los que continuará el diálogo, y para ello reconoce que le ha sido muy útil sus años de trabajo como diplomático de la Santa Sede en distintas nunciaturas del mundo.
Y a esta hora en la Federación Española de Bancos de Alimentos se está presentando la gran recogida de este año, campaña que arranca este fin de semana con el objetivo de llegar a los 21 millones de kilos de productos. El problema radica en que faltan voluntarios. Ana Palacios.
Sí, se hace un llamamiento especialmente a los jóvenes para que ayuden. Se necesitan 120.000 voluntarios, son fundamentales, porque está comprobado que cuando hay voluntarios las donaciones crecen. Es absolutamente necesario este año con la subida de los alimentos y muchas más familias que no llegan a fin de mes. Se necesita de todo, pero sobre todo aceite, productos infantiles y leche. La recogida comienza este viernes 25 de noviembre hasta el domingo 27, en el que podremos donar productos no perecederos. Del 27 al 5 de diciembre podremos seguir donando de forma monetaria. En caja.
Y la crisis económica empuja a que tiremos más del dinero en efectivo. Y es que según datos del Banco de España, un 64% de los españoles paga diariamente así. Es un 11% más que antes de la pandemia. ¿Qué es lo que está llevando a este incremento y si es una manera de combatir la elevada inflación? Claudia Cid.
El principal motivo es la baja retribución, en algunos casos nula, que los clientes obtienen por tener el dinero en el banco a pesar de la subida de tipos. Francisco Cortés es experto financiero.
Ahora mismo las tasas de interés de la banca en tema de depósitos prácticamente estaban al cero. Es verdad que algunas entidades financieras han llegado al 1%, entonces el tipo de interés es negativo. En términos reales, si tenemos en cuenta la inflación, tener el dinero ahorrado pues supone un deterioro del poder adquisitivo.
Además, la pandemia ha mermado la capacidad de ahorro de los españoles. A menos cantidad, más preferencia por la liquidez. El miedo a una crisis financiera también empuja el uso de efectivo, un riesgo que de momento no se da.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo listo para el debut hoy de España en el Mundial de Qatar. Dani Asenjo.
A las 5 en el Estadio Altumama y contra Costa Rica, la selección española arranca su camino en el torneo. Las noticias del equipo de Luis Enrique las tiene desde Qatar Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores ya han terminado de comer, aún no ha trascendido el primer once de Luis Enrique, con dos dudas principales: a ver si Rodri jugará de central y si Ansu Fati va a tener cabida en el once inicial. Va a haber en torno a 3.500 aficionados españoles animando a la selección en el estadio Altumama. Recordemos que va a dirigir el partido el colegiado de Emiratos Árabes, Mohamed Abdullah Mohamed.
En Qatar la jornada ya está en marcha. Desde hace una hora se juega el Marruecos-Croacia, Carlos Saez.
Y acaba, Dani, ¿qué tal?, de arrancar la segunda parte en el Albaite Stadium. De momento el resultado inicial, Croacia 0, Marruecos 0. Acabó un poquito mejor el conjunto croata, una gran ocasión de Vlasic que sacó el portero del Sevilla. Bueno, pero de momento no ha habido acierto en las porterías de ambos equipos. Repito, minuto 1 de la segunda parte, Marruecos 0, Croacia 0.
Este partido es el Marruecos-Croacia. Lo pueden seguir con tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles. Además, en el grupo de España juegan hoy a las 2, Alemania y Japón, y la jornada se completa a las 8 con el Bélgica-Canadá. Y la noticia fuera del Mundial está en Inglaterra, porque el técnico español Pep Guardiola ha renovado con el Manchester City hasta 2025.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Miércoles 23 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde. Muchas cosas que ofrecerles. Arrancamos. Nos preguntamos, ¿de quién es el dinero público? Buena pregunta, ¿no? ¿Tiene dueño? ¿Las instituciones pueden hacer lo que quieran con él? Hombre, hasta cierta cantidad determinada, pues sí. No obstante, existe un instrumento llamado contrato negociado sin publicidad que también tiene condiciones. Y una de ellas es que cuando únicamente participa un candidato, la mesa de contratación en su defecto podría negociar con él los términos del contrato. Es decir, que hasta cierta cantidad, sí, con condiciones. No obstante, todo tiene un punto moral, es decir, incluso aquella cosa que es legal tiene condiciones éticas y morales, ¿no? Y nos preguntamos si es moral que un ayuntamiento se gaste 500.000 euros en un congreso con actuaciones exclusivas, Dani Martín, Café Quijano, Cristina Ramos, con catering de lujo, fuegos artificiales e incluso actuaciones de carnaval. Preguntado por este asunto, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, dice esto.
El dinero en fiesta. Pero es que si imaginen que dijéramos lo mismo del Carnaval Internacional de Maspalomas. ¿Qué es el carnaval? Fiesta. Fiesta pura y dura. Pero son inversiones. La inversión del carnaval es para que la gente se divierta y la inversión en un congreso de habilidades nacionales es para formarnos mejor y que esas personas que vienen de fuera conozcan la isla de Gran Canaria. Son inversiones. Todas las luces de Navidad son inversiones. ¿O no es la Navidad una fiesta? Es una inversión para generar economía, empleo. Es toda una inversión. Cada gasto que hemos hecho en el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana es una inversión en distintos aspectos. Uno puede ser formación, otro puede ser fiesta, ocio, gastronomía.
Todo es inversión. La alcaldesa pone a la altura de la mayor celebración popular de Gran Canaria, el carnaval, y del alumbrado navideño, un congreso de habilitados nacionales y dice que es una inversión porque permite mayor formación y también promocionar el destino. Y esto, pues, estimula la economía. Un congreso de trabajadores sociales es una inversión, de odontólogos es una inversión, un congreso de arquitectos, de alpinistas para parques eólicos, de fotógrafos de Google Maps o de técnicos de inteligencia en turismo sostenible es una inversión y permite promocionar turísticamente un lugar determinado. Y si es así, existe retorno de la inversión, estamos hablando de 500.000 euros. ¿Realmente San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana han tenido un regreso de esos 500.000 euros gastados? En breve charlaremos de este asunto con el que fue alcalde de San Bartolomé de Tirajana, ahora consejero del Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez, y también con José Mari Ponce, candidato a la institución insular por parte de Unidos por Gran Canaria. Hablaremos también del preaviso de huelga de los transportes sanitarios no urgentes de Gran Canaria. Según critican, se desprecian las condiciones laborales de los trabajadores. Hablaremos de una propuesta muy bonita de los radioaficionados para grandes y pequeños. Ya escucharán, seguro que les va a gustar. Estamos intentando también una llamada al director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria porque la plataforma Salvar Chira Soria dice que se deben paralizar las obras porque se han encontrado un caracol que está en protección, el caracol chato de Arguineguín. Lo que dicen es que Red Eléctrica ocultó en el estudio de impacto medioambiental la aparición de este caracol. Finalizamos el programa con Francis Candil, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía, que está analizando la movilidad de los vehículos de movilidad personal en la ciudad y sus consecuencias. Cierto que también se está celebrando la rueda de prensa de la memoria del defensor del profesor. Vamos a hablar con el coordinador del servicio en Las Palmas. Y a ver si nos da tiempo y podemos dar un toquito al Partido Popular en la capital, porque se está reuniendo en estos momentos con el Comité de Empresas de Guaguas Municipales para valorar la aplicación de la gratuidad de los transportes a partir del 1 de enero. preocupación también por la bronquiolitis, una enfermedad que sobre todo afecta a los más pequeños. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque incluso puede llegar a ser grave y está colapsando los servicios sanitarios de la península y aquí cada vez se ven más casos. Esto es lo que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria, 11:10 minutos, como siempre comenzamos echando un vistazo a la información. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, buenos días.
¿Ha aparecido un caracol en las obras del Salto de Chira?
Tenemos a un pequeño protagonista como protagonista de esta primera noticia de la mañana y es que la plataforma Salvar Chira Soria, como acabas de apuntar, ha pedido hace nada, escasos minutos, la paralización cautelar de las obras de la central de bombeo reversible Salto de Soria ante la amenaza inminente que asegura que suponen para el caracol chato de Arguineguín. El nombre técnico es Monilearia arguineguinensis, que está en peligro de extinción. La plataforma ha pedido que se paren esos trabajos mediante un escrito presentado en la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Los denunciantes afirman que no se ha evaluado el impacto ni se han incorporado medidas preventivas o correctoras y tampoco compensatorias en la DIA ni en el Plan de Vigilancia Ambiental de las Obras. Escuchamos al portavoz de la plataforma, Pedro Hernández.
Lo que es gravísimo es cómo ocultaron en el estudio de impacto ambiental y en la declaración de impacto ambiental la consejería del señor Balbuena, ocultaron la existencia de esa especie única a nivel mundial. Vive ahí, en la desembocadura del barranco de Arguineguín, y está citado desde el año 98 y está recogido en la base de datos de biodiversidad de Biota. Usted pone caracol chato en Biota y aparece citado porque unas investigadoras belgas lo habían dado a conocer en el año 98 y luego aparecen otras publicaciones de investigadores canarios.
Pues con los animalitos hemos topado, amigo Sancho. Recuerden el escarabajo del puerto de Granadilla, la viborina triste de Cuna del Alma y ahora el caracol del Salto de Chira. Más cositas.
Bueno, de un caracol a una compañía aérea, porque la noticia de las dos nuevas bases que va a poner en marcha Ryanair en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote, con la consiguiente creación de 120 puestos de trabajo directos y casi 2.000 indirectos, ha causado una profunda indignación entre los trabajadores de la compañía aérea irlandesa. Desde el sindicato USO han manifestado su vergüenza y bochorno por el anuncio, teniendo en cuenta la precariedad laboral con la que desempeñan su trabajo desde hace años. Recuerdan además que, entre otras cosas, llevan sin cobrar los salarios de tramitación desde enero del 2020 y que no cuentan con un convenio colectivo. Jairo Gonzalo es el portavoz del sindicato USO.
Lo que no dijeron es que llevan 20 años sin convenio colectivo los trabajadores, los tripulantes de cabina y pilotos, que hasta hace 3 años ni siquiera reconocían la legislación laboral española. Se nos aplicaba la legislación laboral irlandesa, pagábamos seguridad social en Irlanda y no teníamos derecho ni siquiera a lo más básico, que es un médico de cabecera o un pediatra en España. Entonces, ese es el modelo low cost que se nos intenta vender ahora como éxito y como futuro para los trabajadores.
Por último, los magistrados de las 3 secciones penales de la Audiencia de Las Palmas se reunirán este viernes para unificar criterios respecto a las peticiones de revisión de sentencia que están planteando algunos condenados por delitos sexuales. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, las 2 audiencias provinciales de las islas reciben peticiones de letrados que solicitan reducciones de condena para sus clientes porque interpretan que la nueva horquilla de penas prevista en la ley del solo sí es sí debe beneficiarles.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos aproximadamente. Nosotros seguimos contando noticias, salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Siguiente destacados, Lourdes?
Sí, pues tenemos que informar que esta mañana una mujer resultó herida de carácter moderado tras sufrir una caída en una vía de servicio en el municipio de San Miguel de Aona. La afectada presentaba diversas lesiones y fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Todo preparado para el derbi, queda menos sí, sí. Y a punto de colgar el cartel de no hay billetes.
¿Lo has comprado la entrada o sí? ¿La tienes?
No, la tengo ya.
De ah, vale, vale, porque sí. Quedan menos de 1.900 localidades para poner el cartel de no hay billetes. Sí, pues lo mejor que hiciste es porque ya son 30.482 entradas vendidas, 30.482.
Estar a tope.
Sí, sí, y estamos a miércoles. Fíjate que todavía queda jueves, viernes y sábado. Bonito. Lo más probable es que hoy ya se al cartel de no hay billetes. Las entradas que restan son de tribuna, es decir, grada sur, grada curva, grada naciente llena, ya no hay entradas. Los únicos boletos que restan, las localidades son para la grada de tribuna y son menos ahora mismo, insistimos, de 1.900 entradas las que están en las taquillas. Las taquillas abiertas, hay colas en las taquillas, por eso te digo, Javi, que posiblemente hoy o en cualquier minuto sí. Ya la Unión Deportiva Las Palmas diga hasta aquí. Correcto, llega, ya está todo vendido, ya está todo lleno, que eso sí, me está asegurado de cara a lo que va a ser el sábado a partir de las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria, con los 695 espectadores o aficionados que van a venir por parte del Club Deportivo Tenerife. Se esperan un poquito más porque habrá quien haya comprado entrada por medio de un familiar que pueda estar en diferentes gradas del estadio de Gran Canaria. En torno a 1.000 podrían ser los seguidores del Club Deportivo Tenerife el próximo fin de semana. En lo deportivo, a esta hora ya está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Al término del entrenamiento de hoy va a hablar en Fulu, el centrocampista de la última hora en torno al conjunto amarillo. Y será el viernes cuando hable el técnico García Pimienta. Lo que está por decidir y por definir es si se va a concentrar la Unión Deportiva el viernes o almorzarán el sábado y después irán en guagua posteriormente al estadio de Gran Canaria. Lo sabremos en los próximos días, en las próximas jornadas. Lo cierto es que el derbi está servido y que Las Palmas se enfrenta al Tenerife con todo vendido para ver el estadio totalmente lleno. Y en baloncesto también noticias importantes porque hoy juega el Gran Canaria, quinta jornada de la Eurocup frente al Hapoel Tel Aviv en Gran Canaria Arena. Dos de los candidatos, hay muchos más, pero son dos de los candidatos a llevarse la Eurocup en esta temporada.
Te escuchamos a las dos, Juanfran. Perfecto. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y en cuanto a la efeméride musical, tal día como hoy fallece el rey. José Alfredo Jiménez.
¡Ale, José Alfredo! ¡Tópele con ganas!
¡Ale!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
¡Qué gran canción!
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar.
Esa es una cirrosis hepática en la Ciudad de México con tan solo 47 años, considerado el más grande compositor de rancheras y corridos. Temas de siempre, perlas de toda la vida, Camino Viejo, El Jinete, Cuando Lloran los Hombres, Esta Noche Que Te Vaya Bonito o este clásico, El Rey.
Pero sigo siendo el rey. A tus paisanos. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
El coro.
Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Esta es buena.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Pues las cosas como son, es una pena, tenemos que interrumpir este tema, vamos con el tiempo. 22 graditos en Las Palmas de Gran Canaria, 20 en Arucas, 19 en Moya, 23 en Agaete, Puerto de las Nieves, 13 graditos, algo de fresco ya en el corazón, zonas altas de la isla de Gran Canaria, Llanos de la Pez, 24 grados en Puerto Mogán y si nos escuchas desde Arrecife de Lanzarote, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos cielo nuboso con probables lluvias débiles en el norte y este de la isla, más probables por la tarde. En el resto de la isla cielo poco nuboso con algún intervalo ocasional de nubes altas. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios. Se espera una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al viento, será de componente nordeste y de intensidad moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:20 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con noticias como que el centro comercial Alicio se convierte en el punto de referencia de la Navidad con el encendido de luces y el Black Friday, con esa oferta comercial de restauración y de ocio, con los hinchables y la casa de Papá Noel, que seguro que estás deseando verla, que siguen siendo el mejor reclamo para pequeños y grandes en una época mágica no como la Navidad.
Mal, ¿eh? Pues no te creas que no está nada mal.
Te tienes que escribir previamente, cuidado con eso, ¿eh?
Yo le escribo a los Reyes Magos.
Ah, bueno, entonces tú tienes ahí cuña, ¿no?
Bueno, bueno, no tanto.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acerca al ciudadano sus notificaciones tributarias y Juan José Laforet, que dice que su lucha es que sea la Catedral de Canarias, además de que el PP de Gran Canaria pide responsabilidades por el gasto de 500.000 euros en un congreso de lujo. En lo concerniente al Canarias 7, la falta de coches y el encarecimiento del vehículo de ocasión colapsan los talleres mecánicos de las islas. Por otro lado, Repsol ve prorrogado su permiso de exploración geotérmica en Gran Canaria. Y otra noticia que tiene que ver con que Tabaiba lleva la segunda estrella Michelin a la capital Gran Canaria. Y cerramos el repaso a los medios digitales con la provincia Diario de Las Palmas. El contrato de la fiesta de lujo en el sur, urgente, sin publicidad y única oferta. Canarias, por otro lado, pide a Madrid un mecanismo de control del precio de billetes y Tripartito y PP se reprochan mutuamente la mala gestión de los pagos a Emalsa.
Twitter, donde se puede encontrar el comentario más inspirador y que te alegre el día, o la frase que te fastidie toda la jornada, esto hay que decirlo.
Tengo un montón de cosas, me tienes que dar tiempo y te van a gustar. Mira, por un lado tengo a Simu Liu, el actor de Shang-Chi, con 8.000 tweets, es tendencia Simu Liu, que dijo que si los únicos que controlaran el acceso a la cultura fuesen Scorsese y Tarantino, él no sería una estrella y Hollywood seguiría solo con actores hombres blancos. Le ha caído una buena tunda de crítica.
Algo ha cambiado, ya afortunadamente. Eso lo dice hace unos 10 años y se le puede dar la razón. Pero ya en Hollywood algo ha cambiado.
Es tendencia España, su partido contra Costa Rica a partir de las 4 de la tarde. Y es tendencia no Luis Enrique, sino Luis Padrique, que de esa manera cariñosa se le llama al técnico de la selección nacional. Seguimos hablando de fútbol porque es tendencia Hervé Renard, que es el técnico de Arabia Saudí, que ayer a esta hora le dio pal pelo a Argentina. Más o menos a esta hora estábamos cantando que se colocó, contando que Arabia Saudí la había sorprendido a Argentina. Y fíjate lo que dijo después de ganar la Argentina. Pronosticó que el albiceleste va a ser la campeona del mundo tras la histórica victoria que logró
puede
ayer
ser,
su equipo.
Perfectamente, puede ser. Oye, ¿y para hoy España qué?
Yo creo que España, bueno, debería ganar, pero claro, en Marruecos está empatando a 0 con Croacia. La sorpresa era Arabia Saudí. Sí es cierto que Inglaterra le mete 6 a Irán, pero es que ya no hay equipos pequeños. Déjame contarte, ha fallecido Lázaro Albarracín, vicepresidente del Atlético de Madrid con 93 años. Es tendencia también, y tendencia conferencia episcopal, porque Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, ha sido nombrado en la mañana de hoy secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y hoy cumpleaños 30, Miles Cyrus. Se dice así, ¿verdad?
Sí, Miley
Cyrus. La cantante, que tanto te gusta también.
Pues mira, no me disgusta. ¿Qué quieres que te diga? La chiquita no me disgusta. Muchas gracias, Jorge. 11:23 minutos. Pues ya saben ustedes que bajan las aguas bastante revueltas en San Bartolomé de Tirajana a cuenta de esos 500.000 euros que se ha gastado el ayuntamiento para un congreso de lujo. Nosotros vamos a valorar esta noticia con el que fue alcalde durante mucho tiempo de ese municipio, San Bartolomé de Tirajana. Hoy es consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria por el Partido Popular. Tenemos en línea a Marco Aurelio Pérez. Don Marco Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Y se llevó usted las manos a la cabeza cuando leyó la noticia, don Marco?
Hombre, yo me la sigo llevando a la cabeza todavía las manos. Es decir, esto es tremendo lo que se ha hecho, el derroche de dinero, pero no solo deben de bajar, digamos, las aguas revueltas en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, sino también en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Porque cuando estamos empezando a ver el expediente, lo poquito que podemos ver del expediente, pues nos estamos encontrando que quien tramita esto es el alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía, a través del consorcio de la televisión digital, este canal. Es decir, estamos viendo que han utilizado un ente que es para gestionar una televisión pública, la televisión que emite desde Telde hasta San Bartolomé de Tirajana, y a través de ese ente, el presidente, el alcalde de Santa Lucía, que lo hemos visto en redes de comunicación, diciendo que es que él no sabía ni lo que era un congreso, pues me da a mí que va a tener que explicar lo que es un congreso, pero bien, bien clarito. Uh-huh. Porque ha tramitado un expediente, han, digamos, transferido dinero del Ayuntamiento de Santa Lucía, el Ayuntamiento de San Bartolomé, a ese ente, para que pudiera hacer esa contratación festera, y no hay en ninguno de los ayuntamientos acuerdos del pleno destinando dinero a esos consorcios. Por lo tanto, esos dos alcaldes, el alcalde de Santa Lucía y la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, han hecho dos decretos, eso que se llama un decretazo, han inflado el presupuesto de ese ente que entre sus, digamos, cometidos no está para nada, el organizar congresos. Su único cometido es gestionar una televisión digital, los contenidos de una televisión digital y todo lo que significa es la comunicación de la televisión digital, pero nada de nada con lo que son congresos. Y luego pasamos a la parte, digamos, bochornosa, que es lo que de alguna manera nos tiene a todos enfadadísimos. Ahí aparece el Cabildo de Gran Canaria, ahí estaban presentes en la inauguración el consejero Carlos Álamo y la consejera Inés Jiménez, en nombre del Cabildo de Gran Canaria. Aparece el alcalde de Santa Lucía, aparece la alcaldesa de San Bartolomé y aparece el presidente del gobierno de Canarias. Y aquí hay mucho que explicar, porque ese consorcio del cual le hablamos, pues mire, participan el Ayuntamiento de San Bartolomé, participa el Ayuntamiento de Santa Lucía, participa el Ayuntamiento de Agüines, participa el Ayuntamiento de Ingenio y participa el Ayuntamiento de Barceguillo. Y en todos esos ayuntamientos se han presentado escritos por nuestra parte pidiéndole a los señores alcaldes que nos expliquen cuándo acordaron en el Consejo Rector de ese órgano el tomar el acuerdo para encargar un congreso sobre, digamos, interventores, secretarios de interventores.
Marco, ¿qué hay detrás de todo esto, bajo tu punto de vista?
Pues mire, detrás de todo esto lo que hay es un dispendio económico, lo que hay un dispendio económico, porque mire, el carnaval de San Bartolomé de Tirajana, que ha sido, porque ya las últimas ediciones ha dejado de ser lo que fue, se organizaba con 300.000 euros. Mire, ahora, el próximo 1 y 2 de diciembre, se va a organizar en el sur, por el Cercán, una entidad que va a hacer un congreso de Irla, de todo el mundo. Ese congreso se está organizando con 300.000 euros. ¿No? Aquí hay algo que es vivir por encima de las posibilidades con el dinero público. Si usted, con su sueldo, pues se puede comprar una ropa de 50, pues mire, no se la puede comprar de 100 con el dinero público. Eso es lo que, de alguna manera, tienen que explicarnos muy bien estos dos alcaldes y el resto de los alcaldes, exigirle a sus compañeros que por qué no he hecho eso.
Marco, nosotros estuvimos hablando con Conchi Narváez, o hay declaraciones de Conchi Narváez, porque no ha querido atender a los medios de comunicación, tampoco el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, y a los periodistas nos decía esto la alcaldesa de San Bartolomé.
No hemos gastado el dinero en fiestas, pero es que si imaginen que dijéramos lo mismo del Carnaval Internacional de Maspalomas. ¿Qué es el carnaval? Fiesta, fiesta pura y dura, pero son inversiones. La inversión del carnaval es para que la gente se divierta, y la inversión en un congreso de habilidades nacionales para formarnos mejor y que esas personas que vienen de fuera conozcan la isla Gran Canaria. Son inversiones, todas las luces de Navidad son inversiones, o no es la Navidad una fiesta, es una inversión para generar economía, empleo, es toda una inversión. Cada gasto que hemos hecho en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es una inversión en distintos aspectos. Uno puede ser formación, otro puede ser fiesta, ocio, gastronomía.
Es una inversión, Marco.
Mire, la alcaldesa de San Bartolomé y el alcalde de Santa Lucía van a tener que explicar picadito cómo para acá, quién va esa inversión. Porque realmente, cuando empiezan a aparecer las facturas de que un artista nos están diciendo que tiene un caché de 100.000 euros, cuando están diciéndonos que se han pagado billetes transoceánicos a personas, que se han pagado estancias en hoteles de 4 y 5 estrellas a personas, y que a esa fiesta, o a esas dos fiestas, han acudido personas que nada tienen que ver con el Congreso, pues nos va a tener que explicar dónde está la parte de inversión de lo que le acabo de contar. Uh-huh.
Marco Elerio Pérez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Y queremos valorar también la opinión del candidato al Cabildo de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria, a José Mari Ponce, a quien tenemos ya en línea. José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
500.000 euros en un congreso. El contrato de la fiesta de lujo en el sur de Gran Canaria fue urgente, sin publicidad y única oferta. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, que las elecciones están cerca y hay prisa para algunos que gobiernan en gastar el presupuesto y hacerlo además de una forma un poco sorprendente, porque hacer un congreso para 60 funcionarios donde se gasta 500.000 euros es algo que como muy poco habría que justificar cuál es el retorno que tiene ese gasto, ¿no? Yo podría entender que siendo San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana los municipios más turísticos de nuestra isla, pues emplearan parte del destino de sus presupuestos, como no, a invitar a empresas turísticas internacionales y nacionales para promover el turismo en nuestra isla. Pero gastar 500.000 euros en un congreso para 60 habilitados nacionales, no sé qué puede aportar a esos municipios y a la isla. Uh-huh. 500.000 euros, así por arriba, entre 60 funcionarios, toca más de 8.000 euros por cada uno, que no está nada mal. Y yo sí quiero decir que vaya por delante mi reconocimiento a los habilitados nacionales y a su trabajo. Son tremendamente escasos en Gran Canaria. Todos los municipios en este momento están compartiendo tesoreros, interventores y secretarios en las administraciones locales. Yo he leído que la celebración de este congreso se quiere justificar con que los ayuntamientos van a ser los que van a ejecutar una parte importante de fondos europeos que dicen que van a transformar nuestra sociedad y nuestra economía. Uh-huh. En teoría parece un buen motivo, pero este colectivo de habilitados nacionales se debe simplemente a su labor de fiscalización de las cuentas en las administraciones locales.
Yo creo que lo que se critica no es el congreso en sí, que puede ser una buena idea, lo que se critica es el gasto, el desembolso, claro, de 500.000 euros, y además con actuaciones exclusivas como la de Dani Martín, la de Café Quijano, con un buffet de primer nivel, de primera calidad, con fuegos artificiales, con actuaciones de carnaval. Yo creo que lo que se critica es eso, el gasto desmedido de un congreso que, oye, que puede estar bien, ¿no? Bienvenido sea para cualquier municipio, ¿no?
Ese es el fundamento de lo que estoy diciendo, es decir, que toca 8.000 euros por cada habilitado nacional, ¿no? Ajá. Y esto no tiene justificación si no tiene retorno hacer un congreso donde crezca la información y todo esto está bien, pero yo me limito a decir que los habilitados nacionales simplemente tienen una función dentro de las administraciones locales y su labor es fiscalizar las cuentas en las administraciones y el cumplimiento de las directrices que cualquier fondo, sea europeo o local, deba tener. Entonces, hombre, yo dudo que cumplan los requisitos en cuanto a gasto que una cuestión de esta puede fundamentar, ¿no?
¿Usted se gastaría 500.000 euros si finalmente tiene responsabilidad en el Cabildo de Gran Canaria en un congreso?
Para nada, para nada. Yo ya lo dije, en municipios que son tan turísticos como los que hablamos, cualquier inversión, entre comillas, justificada para proceder al conocimiento de la isla y bueno, incrementar lo que son las visitas y nuestro Producto Interior Bruto está muy bien, pero hombre, estamos hablando de cifras absolutamente desproporcionadas y además yo creo que esto clama al cielo. No, antes escuchaba a Marco Aurelio y solamente su parte final coincido con él en que hay cuestiones como esta que lo que hacen es que los ciudadanos miren de reojo a los políticos y al destino que hacen del dinero público.
Después se habla de la desafección de la ciudadanía con la clase política, claro, cuando pasan este tipo de cosas, evidentemente.
Es que es nuestro dinero, es que es el dinero de todos los contribuyentes. Entonces, hombre, tal y como se anuncia que si Moet Chandon, que si esto, yo creo que está un poco mucho oído de madre, ¿no?
Pues me alegro mucho que diga que es nuestro dinero de todos los contribuyentes y no que no es dinero de nadie, que hemos escuchado algunas declaraciones que otra, ¿verdad? Decir que el dinero público no es de nadie cuando efectivamente es de todos nosotros. Por cierto, impacto mediático importante, ¿eh? El que ha tenido su nombramiento por parte de Unidos por Gran Canaria para las elecciones del año que viene al Cabildo Insular. La candidatura, la presentación es este viernes, ¿no, José Mari?
Sí, concretamente el acto de la presentación es este viernes a las 7 en Infecar. Es un acto que va a durar solo poco más de una hora, donde hablaremos un poquito de política, cómo no, y en el que nos cantará Cristina Ramos y presentará el acto Yaneli Hernández. Va a ser un acto divertido, va a ser un acto que creo que puede ilusionar a muchas personas que quieran escucharnos. Ya digo que somos un partido de centro liberal y progresista donde caben todos, y nos encantaría que nos acompañaran en ese acto.
Cuando usted dijo Cristina Ramos, estuve a punto de decirle, y no me diga que ha contratado a Dani Martín también, y no me diga que ha contratado no. a Café Quijano, y no me diga que va a haber un buffet de no. gourmet de primer nivel.
No, un acto modestito, que nadie piense, luego habrá un pequeño picoteo al final, sí. pero bueno. Somos un partido que no tiene la capacidad económica del resto de partidos, un partido joven que está luchando por situarse y hacer ver a los gran canarios que somos una buena opción para depositar sus esperanzas.
¿Y qué va a decir usted en la presentación, José Mari?
Pues algo en esta línea, e intentar llevar la ilusión a los que están desencantados, a los que creen que nuestra isla está en un punto de no retorno, y decirles que nosotros vamos a centrarnos en luchar por la isla de Gran Canaria, que hace falta un partido insular que no existe en Gran Canaria y existe en el resto de islas, y que así nos va a la hora del reparto de los presupuestos en la comunidad autónoma. Yo creo que este es el mensaje que debemos hacer llegar a los casi 900.000 gran canarios, y que nos apoyen en las próximas elecciones.
Viernes, 7 de la tarde, Infecar.
Correcto.
José Mari Ponce, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor, porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación de Las Palmas de Gran Canaria organiza hasta 11 programas de formación en alternancia con el empleo.
Son programas públicos de empleo-formación destinados a personas desempleadas sin formación específica en una profesión. Su objetivo, facilitar el acceso al trabajo mediante el aprendizaje y la experiencia profesional en una ocupación.
Si no tienes empleo y quieres tener más información sobre las oportunidades que te ofrecen, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador. Llama al 928 44 87 59 o acude a las instalaciones del centro.
Estamos en el Complejo Municipal El Secadero, calle Farmacéutico Arencibia Cabrera 30, en Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 38 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, de forma rápida, de forma expresa, además, mi niña, vamos, fatal de tiempo.
Así es, les contamos que el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, ha instalado nuevas estaciones de aparcamiento y de carga de patinetes en la zona de consultas externas y ha ampliado el espacio dedicado a ese aparcamiento que está en la entrada del centro hospitalario, respondiendo así a la demanda de los usuarios y también de personas que acuden al centro hospitalario. Además, la primatóloga británica Jane Goodall, premio príncipe, princesa, mejor dicho, de Asturias, ha respaldado personalmente y a través del instituto que lleva su nombre en España una campaña recogida de firmas para demandar una normativa europea que prohíba las granjas de cría de pulpos con la que Nueva Pesca Nueva planea construir en Canarias, la primera que será del mundo.
Gracias, Carla. Vamos a hablar de esa noticia que nos ha sorprendido, y es que la plataforma Chira Soria piden retrasar o que se paren, no retrasar, no, que se paren las obras porque hay un caracol, una especie protegida ahí llamado chato de Arguineguín, en donde se realizan precisamente las obras, ¿no? Nosotros nos hemos puesto en contacto con, como siempre, con los que saben, en este caso el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, y le hemos preguntado Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, y buenos días a toda la audiencia de la cadena COPE.
¿Es una especie en peligro de extinción? ¿Está catalogado como tal, Manuel?
Anticipo. Está diciendo que llamas a los que saben. Yo, la primera noticia que tenía de este caracol ha sido ahora con la noticia que tú me mandaste hace una hora aproximadamente. Me he molestado en consultar a técnicos del Gobierno de Canarias y a mis técnicos del Cabildo, y también para ellos era la primera noticia. No está en ningún catálogo de animal en peligro de extinción, con lo cual no sé de dónde han sacado ellos esa información, pero no está en los catálogos ni de especies en peligro de extinción en Canarias ni a nivel del catálogo nacional.
Uh-huh. Pero sí es cierto que habita esa zona donde se van a realizar las obras.
Sí, creo que te mandé también un mapa por WhatsApp. Sí. Y sí, radica en la zona de casi limítrofe con el mar. Es decir, que es un caracol pues bastante escaso, me imagino, en el tema, porque es una zona bastante seca, xerófila, y bueno, sí, pero en la franja baja, al lado de la costa, ¿no?
Pero veo que la dispersión es enorme, ¿no? Te coge Patalavaca, Arguineguín, es decir, que está en diferentes lugares, no solamente en el entorno donde se va a realizar las obras, ¿no?
Exacto, y luego que te digo que en la franja más abajo de donde pueden estar construyéndose un poco la
potabilizadora. Ni siquiera está en la zona donde se está construyendo la potabilizadora.
No sé si puede que esté en Arguineguín, en la zona de la potabilizadora, ahí lo desconozco, pero bueno, que estamos en la zona costera. Es un caracol que se ubica en la zona costera, ¿no? Uh-huh. Tal como me informó, digo, con la premura de tiempo que me abordaste, lo consulté. Uh-huh. Y me mandaron la dispersión de este animal, y es en la zona costera.
Pues, Manuel, muchísimas gracias por atendernos y aclararnos esta duda que teníamos aquí en redacción. Muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, como siempre, y a toda la cadena COPE por escucharnos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 15,75 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 15,75 el kilo. Y además, gran surtido de salados, costillas, corvina, fogonero, cherne.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Aprovecha la garantía de Toyota Relax al comprar tu nuevo Toyota. Y si ya tienes un Toyota, no pierdas esta oportunidad y acude a tu taller. Toyota Relax. Hasta 10 años de garantía al realizar tu mantenimiento dentro de la red oficial Toyota. Más información en toyotacanarias.es.
El Black Friday de Lopesan ha llegado. Reserva las escapadas de este año y planifica tus vacaciones para el próximo. Entra en nuestra web antes del 28 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CITES llama a la huelga a los profesionales del transporte sanitario no urgente de Gran Canaria. Lo que dicen es que, por desgracia, se está produciendo un desprecio hacia las condiciones laborales de los trabajadores y la dejación de funciones de los sindicatos con mayor representación. Esta ha sido la tónica, insiste, durante todo este tiempo. Por lo tanto, no le queda más remedio que llamar a la huelga a estos profesionales. Vamos a saludar al secretario general del sindicato CITES, Iván Amador. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Desde cuándo llevan ustedes denunciando esta situación deplorable por la que están pasando los trabajadores, Iván?
A ver, nosotros justamente la última subrogación, el inicio del contrato, sucedió el 8 de noviembre del año pasado. Mm. Hemos denunciado una serie de irregularidades y demás. ¿Qué pasa? Que, claro, la situación se agrava cuando ya pues la empresa, en este caso, quiere modificar las condiciones sustanciales de las condiciones de trabajo en relación a que quiere aumentar lo que es el cómputo de los trabajadores, de los compañeros en general. Uh-huh. Ellos entienden, a raíz de una sentencia a nivel nacional, que debe ser así. Nosotros no lo entendemos de la misma forma, y ante la impasividad, en este caso, pues son impasibles. Los sindicatos que tienen justamente, que son firmantes del convenio, que en este caso tienen la capacidad de llegar a conflictos colectivos mediante la comisión paritaria, no lo realizan, pues nos vemos nosotros en la necesidad pues de realizar este tipo de gestiones.
Cuando ustedes hablan de situación deplorable por parte de los trabajadores, ¿no?, una situación crítica, ¿exactamente a qué se están refiriendo?
A ver, justamente cuando ya te están diciendo que en el dividendo, ¿no?, porque estamos hablando de que cuando tú fijas tus tablas salariales en 1.800 horas y ya te quieren aumentar el cómputo, quieren hacer que mi hora, en este caso, disminuya de precio, porque el dividendo es otro. Uh-huh. Pues esto es lo que sucede, es decir, desde que tú me estás, tengo que trabajar lo mismo, cobrando menos, ya la situación, pues evidentemente, ya es deplorable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo aumenta. Estamos viviendo ahora mismo una situación de subida de precios y usted me está diciendo que tengo que trabajar más horas por el mismo salario. Entonces, ahí es donde radica ya el máximo problema. De igual forma, hemos denunciado más puntos de conflicto. Ya no solo lo que es el cómputo, ¿no?, que entraría en materia de jornada, sino también estamos hablando de las contrataciones y una serie de cuestiones, ya que se siguen perdiendo puestos de trabajo en lo que es este sector. Uh-huh.
Bueno, ¿la huelga para cuándo, Iván?
La tenemos fijada justamente. A ver, la ley establece 10 días, ¿vale?, para lo que son servicios públicos. Lo hemos fijado para comienzo para 17, ¿vale? Le hemos querido dar margen ya no solo a lo que son la empresa, en este caso, la dirección de empresas, sino también a la propia administración para poder organizarnos y fijar un calendario de conciliación, ¿no?, y de mediación. Más que nada porque hay que actuar de buena fe, hay que intentar llegar a un acuerdo antes de llegar a lo que son las concentraciones y demás. También tenemos que recordar de que ya llevamos 2 meses de concentraciones justamente porque estamos en conflicto también con la empresa Tasisa en Las Palmas de Gran Canaria. Yeah. Entonces, todo esto se va aumentando, pero claro, es una cuestión de responsabilidad, tenemos que actuar acorde a la ley, no tenemos que olvidarnos de que son servicios públicos. Entonces, son servicios públicos que se manejan con dinero público y las condiciones de los trabajadores, como la calidad asistencial, pues se ve en todo este circo, ¿no? Uh-huh. Que al final es en donde nos estamos inmersos en este sector.
¿Ustedes cuánto cobran y si entra en vigor finalmente este cómputo, cuánto se quedaría cobrando? ¿Cuáles serían los emolumentos?
Es que justamente ahí es donde radica, Javier, el problema. Nosotros tenemos un margen en relación a que no tenemos tenemos un salario fijado, evidentemente, por tablas salariales, pero que depende del contrato que tenga cada trabajador, tiene un salario. Uh-huh. Si un contrato en práctica puede estar cobrando los 1.100 euros con la ayuda, en este caso, del salario mínimo interprofesional. Sí. Un conductor, en este caso como yo, que lleva 14 años de antigüedad, estamos hablando de unos 1.400 euros con pagas incluidas, ¿vale? Estamos hablando a 12 pagas al año. Estamos hablando conductor. Un sanitario estaría cobrando unos 1.100, cerca de los 1.200, con la misma antigüedad. Uh-huh. Entonces, tampoco estamos hablando de salarios desorbitados. Estamos hablando justamente de salarios incluso inferiores a lo que deberíamos cobrar en relación a las funciones que realizamos y a la responsabilidad que tenemos. Pero lo que está claro es que aumentar el cómputo, que en este caso sería el dividendo a lo que es la jornada, pues estaríamos cobrando menos precio ahora.
Lo lógico es que si se aumenta el cómputo anual en un número determinado de horas, pues lo normal es que ustedes vean aumentado el salario. Eso es lo que se suele hacer, eso es lo coherente.
Lo lógico sería dejarnos de interpretarnos y ceñirnos a lo que son los convenios colectivos, ¿vale? Nosotros podemos estar más o menos de acuerdo justamente con lo que es el convenio colectivo, pero tenemos que acatarlo porque al final son nuestras normas, ¿no?, nuestras condiciones laborales. Y eso es lo únicamente que solicitamos a la empresa, que se debe estar interpretando, en este caso, sentencias a nivel nacional, ya que voy a recordar de que es la única empresa a nivel de Canarias que está solicitando aumentar el cómputo, ¿vale? Eso ya quiere decir mucho, y evidentemente ceñirnos a lo que son nuestras condiciones laborales. Porque hay que recordar una cuestión, es decir, inclusive de que esa sentencia se aplicara y que se al final se registrara en el convenio marco, en este caso en el convenio nacional de transporte de enfermos, a nivel nacional, las 1.826 horas, que ya iría en contra incluso, estamos hablando de un supuesto, sí, ¿vale? que ya iría en contra de lo que es la normativa del Estatuto de los Trabajadores, en Canarias nos regimos por un convenio colectivo propio, ¿vale? Es decir, esto se consideraría una mejora en relación a ese convenio que es marco, es la base de lo que es las normas de los trabajadores, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, no entendemos por qué la empresa, una cuestión que es nacional y que no nos afecta, nos quiere aplicar. Es decir, no es de sentido común.
Iván Amador, secretario general de Sindicato CITES, gracias por atender a la COP. Iván, un abrazo.
Muchísimas gracias por el interés, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se ha presentado hace unos minutos, ha finalizado la rueda de prensa de la memoria del defensor del profesor 2021-2022. Estamos hablando del único servicio en Canarias que atiende al profesorado que se ve envuelto en situaciones complicadas de conflictividad en el desempeño de su labor. Es un ente que nació en 2008 y ha atendido a más de 1.800 docentes. Vamos a hablar con el coordinador del servicio en Las Palmas, Bernardo Huerga. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días y también muy agradecido por la atención que hacen a este servicio, que yo creo que es tan importante que la sociedad lo conozca.
Hombre, por supuesto que sí, gracias a usted por atender nuestra llamada. ¿Cuáles son los resultados que ha arrojado esta memoria del defensor del profesor, Bernardo?
Bueno, pues tenemos que decir así como dato destacado que después de 2 años de pandemia por el COVID-19, donde las cifras del defensor del profesor bajaron por distintas situaciones derivadas de las medidas de distanciamiento que se habían implementado en los centros, hemos vuelto a cifras de agresión al docente y de atención en nuestro servicio anteriores a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Por encima de los 140 casos atendidos.
Uh-huh. Es decir, que las medidas de protección individual de la pandemia servían también para proteger a los docentes, ¿no?
Sí, correcto. El hecho de que además se propició la enseñanza online, el teletrabajo, claro. Se redujeron además las ratios de una manera muy sensible, sobre todo en secundaria, que es donde más casos atendemos en el servicio del defensor del profesorado aquí en AMPE Canarias. Entonces, nosotros, de los análisis que hacemos van en esta línea, es decir, la reducción de la ratio, es decir, el poder atender a menos alumnos por aula profesor, mejora la convivencia y mejora también pues todos estos casos que estamos atendiendo.
¿De cuántas agresiones estamos hablando? No sé si tienes el número, ¿verdad?
Sí. Bueno, de los 141 casos que hemos atendido, 101 tenían relación con problemas con alumnado, ¿vale? 36 con problemas relacionados con las familias, ¿vale? Pero en concreto, los casos de agresiones de alumnos fueron, a ver que lo tengo por aquí, fueron 16, ¿vale? Uh-huh. 16 casos y además, esto en relación con alumnado, ¿vale? Sí. Pero luego también hubo, por parte de familias o de padres, de madres, dos casos. En total, uh-huh, atendimos 18 agresiones en el curso 2020-2021.
Cuando hablamos de agresiones, ¿son agresiones físicas o agresiones verbales?
Fueron agresiones físicas. En este caso, repito, en el curso 2021-2022 fueron 18 casos de agresiones físicas al profesorado por parte de alumnado o familias.
¿Y en qué nivel educativo se da este aumento de agresiones, Bernardo? Sí.
Fundamentalmente se da en secundaria. ¿Vale? La casuística es muy diferente por etapas educativas. En secundaria se dan más los casos de agresiones de alumnado y en primaria se dan más casos de agresiones de familias. Uh-huh. Y en secundaria, por ejemplo, también, y bueno, y en el resto de cuerpos de enseñanza superior se dan más casos también de por ejemplo, de falsas denuncias al profesorado o de amenazas para, sobre todo, modificar las calificaciones.
Madre mía, amenazas para modificar las calificaciones. Sí. Y estos son los denunciados, ¿no? Porque supongo que habrá muchos que quedan un poco en el olvido, en el silencio. Ah.
Correcto. Este es los casos que nosotros hemos registrado a través del servicio del defensor del profesor. Sí. Evidentemente, luego hay muchos otros casos que no se denuncian, no acuden a nosotros y quedan ahí sin ser registrados estadísticamente.
Uh-huh. Bueno, pues en comparación con otras oficinas del defensor del profesor de otras comunidades, que supongo que algunas la tendrán, sí. Un poco, sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Canarias?
Pues estamos en la misma línea, ¿vale? AMPE tiene servicio de la Oficina de Defensor del Profesor en toda España, en todas las comunidades autónomas, desde, como decías al principio, desde el año 2008. Pero Canarias no está ni mejor ni peor que otras comunidades autónomas. Tenemos una casuística muy determinada, sobre todo por lo que comentaba antes al principio, de que somos la comunidad autónoma, junto con Ceuta y Melilla, con una ratio, una relación profesor-alumno más elevada, ¿no? Y esto incide directamente. Y también, no es de extrañar, ¿no?, que la problemática socioeconómica también incida negativamente en estos datos, ¿no? Uh-huh. En Canarias, pues junto con estas comunidades autónomas o ciudades autónomas que menciono, pues también tienen esa problemática socioeconómica que incide en estos datos que estamos dando.
Bueno, ¿tiene capacidad de veracidad los profesores o no tiene ese derecho?
Claro, es una de las cuestiones que nosotros estamos también demandando, y la norma, por cierto, y la jurisprudencia así lo acredita, que el docente tiene presunción de veracidad, en todo caso, como autoridad pública. Uh-huh. El docente es autoridad pública en el ejercicio de su función, y aquí en Canarias lo tenemos incluso en la Ley Canaria de Educación. Afortunadamente logramos que se introdujera esa figura del docente como autoridad pública, es decir, que en un docente en el aula, en un centro educativo, es autoridad pública exactamente igual que lo puede ser una agente de la policía cuando está ejerciendo su función.
Bueno, ¿qué soluciones contemplan ustedes para intentar minimizar estas agresiones a los profesores, a los maestros?
Bueno, yo creo que lo que comentaba de que durante los 2 años de pandemia se redujeron muy sensiblemente los datos de agresiones, porque hubo una reducción muy importante de la ratio. Es un síntoma importante. Es decir, lo que nosotros estamos demandando es poder atender de una manera más individualizada, más diversificada al alumnado. Sí. Porque gran parte de los problemas vienen no solo por el alto número de alumnos por aula, sino también porque faltan apoyos. Es decir, por ejemplo, yo contaba esta mañana un caso de un colegio aquí en la isla de Gran Canaria, donde, pues bueno, tienen en infantil de 3 años varios alumnos TEA, es decir, de trastornos del espectro autista, y no tienen apoyos, es decir, no tienen auxiliares, ¿vale? Entonces, evidentemente, dependiendo de la gravedad del caso, te ves en que a quién atiendes, al alumno TEA, tienes que atenderlo, y tienes que atender también al resto de la clase.
Pues sí, la verdad es que sí, la casuística, como han escuchado ustedes, es bastante diversa. En fin, Bernardo Huerga, coordinador del Servicio de Defensor del Profesor de Las Palmas de AMPE, gracias por atender a la COPE. Bernardo, un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo muy grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega la Feria Agrocanarias, donde descubrirás la gastronomía de cercanía, música en vivo, actividades divulgativas, degustaciones, venta de producto canario y mucho más. Ven a disfrutar de la Feria Agrocanarias, del 24 al 27 de noviembre en Parque San Telmo, Las Palmas de Gran Canaria. Organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 28 de noviembre, papas espunta a 1,59 euros el kilo. Queso semicurado Maxorata Pimentón a 15,95 euros el kilo. Y jamón serrano Bodega Nico, pieza a 33,95 euros. Hasta el 28 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración, evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos el reloj con la cuenta atrás puesta para el estreno de la selección española en el Mundial de Qatar, en un partido contra Costa Rica que vamos a poder seguir con los compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 4 de esta tarde. Enseguida vamos a hablar con las aficiones, con los aficionados españoles que van a ver el partido allí en Doha, en Qatar in situ y también en Costa Rica. Pero antes déjame que te recuerde un dato que conocíamos hace apenas 6 días. 2021 ha sido el año con menos nacimientos de la serie histórica en España. Llegaron al mundo casi un 30% menos de bebés que en 2011, que hace una década. Esto, lejos de ser una estadística más del INE, es un problema objetivo para España, un problema grave. Con una población cada vez más envejecida, se está reduciendo el relevo generacional que garantiza, por ejemplo, el estado del bienestar en el que vivimos, sin ir más lejos, el sostenimiento del sistema de pensiones. Pongo sobre la mesa este dato porque hoy precisamente hemos conocido un informe de Red Madre sobre el mapa de la maternidad en España, casi igual de inquietante que los datos estadísticos que acabamos de comentar. Una de las conclusiones es la evidente falta de apoyos de la administración, sea cual sea, para promover la maternidad en España. Por ejemplo, ¿sabes a cuánto asciende la ayuda media anual a una mujer embarazada en situación vulnerable? Pues esa ayuda asciende a 13 euros. 13 euros al año. Vamos, que ni siquiera se la puede calificar de ayuda. Pero el problema va más allá de las ayudas directas. Lo digo porque se calcula que a los 10 años de haber dado a luz, una mujer ha perdido de media un 28% de su sueldo. Esto tampoco es ningún aliciente a la hora de abordar la maternidad. Pero es más, ahora mismo en España, el Estado invierte 6 veces más en aborto que en ayudar a mujeres en situación vulnerable para que saquen adelante sus embarazos. Todo esto forma parte de un problema que va mucho más allá y que deja a España con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, solo por detrás de Japón o de Corea del Sur. Somos además el segundo país de Europa con la edad más alta para ser madre. El primero es Italia. En nuestro país, de media, una mujer tiene su primer hijo con más de 31 años. Esto, por una cuestión biológica, estrecha el margen para tener más hijos, al igual que lo hace la situación económica, que en este momento, la verdad, tampoco ayuda. Pero ojo, si todo fuera por una cuestión económica, el problema sería puntual, pero la natalidad en España lleva ya décadas en caída libre, incluso cuando hemos tenido una situación económica mucho mejor que ahora. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Pues están pasando más cosas destacadas a esta hora que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Cosas importantes, Pilar, están pasando y, por ejemplo, que se necesitan 120.000 voluntarios para la gran recogida de alimentos de este año que se celebra en España este fin de semana y en el que participan supermercados, colegios y otras entidades repartidas por toda nuestra geografía. El objetivo de la Federación Española del Banco de Alimentos es llegar a los 21 millones de productos recogidos. El año pasado fueron 16. Atención, porque sobre todo se necesita aceite leche y productos infantiles. La última hora nos llega también desde Estrasburgo, donde el Parlamento Europeo acaba de declarar a Rusia como Estado terrorista. Era una de las peticiones que el presidente de Ucrania había hecho a los 27. Todo en el día en el que Kiev está acusando a Moscú de matar a un bebé recién nacido en un bombardeo contra una maternidad de Zaporilla. Y se elevan a 7 los muertos por el tiroteo registrado en un supermercado en Virginia, en los Estados Unidos. Entre ellos estaría el autor del mismo tiroteo, el gerente de este gran almacén, y entre tanto, en Jerusalén, una persona también ha muerto y 14 han resultado heridas tras la explosión de 2 mochilas bomba en 2 paradas de autobús. Está el mundo de todo menos tranquilo, ¿eh? Y Monseñor César García Magán es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. El obispo auxiliar de Toledo se ha impuesto esta mañana a Monseñor Arturo Ross y a Fernando Jiménez Barrio Canal en la votación de la Asamblea Plenaria. En su primera comparecencia ante la prensa, Monseñor García Magán ha asegurado que asume este servicio con sentimiento de gratitud y de responsabilidad. Y en su audiencia general de hoy miércoles, el Papa Francisco ha mandado un saludo a todos los jugadores de fútbol que están estos días en Qatar disputando el Mundial y a los hinchas que los animan en las gradas. Les ha pedido que aprovechen este encuentro para favorecer la fraternidad y la paz entre los pueblos. Así que te dejo el deporte en bandeja.
Bueno, pues vamos a eso, a los deportes, que hoy hay mucha tela que cortar con ese debut de la selección española en Qatar. José Luis Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Debuta España en este Mundial de Qatar. El partido es a las 5 de la tarde. Tenemos algunas dudas en la alineación que va a elegir Luis Enrique. El equipo de tiempo de juego ya está en el estadio Altumama. Elena Condis, Noticias de España.
Ahora mismo Luis Enrique está dando la charla técnica a sus jugadores. La cadena COPE ya está en el interior del Altumama Stadium, donde debutamos a las 5 de la tarde. Acaban de probar los himnos de España y Costa Rica por megafonía. Hoy vestiremos todo de rojo, de arriba abajo, por decisión de Luis Enrique. Las dos incógnitas en el 11 son si Rodri será titular y si Ansu Fati también, si Rodri estará como central. Unos 3.500 españoles estarán animando hoy a los nuestros.
Recordemos que entre ellos estará el rey Felipe VI, presente en este partido España-Costa Rica. A las 2 de la tarde, el otro partido de nuestro grupo, Alemania-Japón. Y acaba de terminar el partido de la subcampeona del mundo, el partido de Croacia contra Marruecos. ¿Cómo ha terminado? Estadio Albaiz, Carlos Saez.
Corro, primer partido del grupo F, empate sin goles entre Croacia y Marruecos, ocasiones pocas, eso sí, para los dos equipos, y lo más destacado, la lesión de Marragui. Corro, hay que recordar que este grupo es importante porque con uno de estos equipos nos cruzaríamos en los octavos de final de esta Copa del Mundo.
En este mismo grupo, a las 8 de la tarde, se juega el Bélgica-Canadá. Tenemos tiempo de juego especial mundial desde las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 7º Seminario de Emprendimiento Creer, Crear, Emprender el próximo día 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Actividades totalmente gratuitas. Participa y síguelo de forma presencial u online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de noviembre, cerveza Corona. Pack de 6 botellas. La unidad, 1,09 euros. Y de regalo, papas fritas Spar onduladas, 160 gramos. Y flor de Pascua M12 a 2,99 euros. Hasta el 28 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Canarias para vivir.
Visocan ejecuta el nuevo plan de vivienda de Canarias. Más de 6.000 viviendas protegidas a precios asequibles para quienes más lo necesitan.
Construcción, rehabilitación y actuaciones urbanas que crearán 30.000 empleos. Desarrollo económico sostenible y mayor bienestar social. Visocan, viviendas sociales de Canarias.
ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, nueve minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, echando un vistazo a la actualidad, Jorge Peris.
Seguimos con la polémica del primer congreso de interventores que se organizó a cargo de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, en la que supuestamente se gastaron 500.000 euros de dinero público. Marco Aurelio Pérez, exalcalde del municipio, ha criticado que se haya llevado a cabo este evento y considera que es vivir por encima de las posibilidades, ya que es un evento que no genera ningún tipo de interés.
Y aquí hay mucho que explicar, porque ese consorcio del cual le hablamos, pues mire, participa el Ayuntamiento de San Bartolomé, participa el Ayuntamiento de Santa Lucía, participa el Ayuntamiento de Agüines, participa el Ayuntamiento de Ingenio y participa el Ayuntamiento de Valdequillo. Y en todos esos ayuntamientos se han presentado escritos por nuestra parte pidiéndole a los señores alcaldes que nos expliquen cuándo acordaron en el Consejo Rector de ese órgano el tomar el acuerdo para encargar un congreso sobre, digamos, interventores, secretarios.
En Santa María de Guía, los usuarios que viven en la residencia de Tarazona van a ser trasladados de manera temporal al Pino y a la residencia de Taliarte por la obra de rehabilitación que se está haciendo en sus infraestructuras. Familiares se han quejado del desalojo ordenado por el consistorio, a pesar de que esta situación dure 5 meses. Isabel Mena es la consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria y entiende la preocupación de las familias, aunque asegura que se les ha buscado unas plazas alojativas de calidad donde van a ser mejor atendidos.
Van a ser trasladados al Pino y a Taliarte. Va a ser un traslado provisional, como digo, en el que ellos van a estar perfectamente atendidos en dos residencias que funcionan correctamente, que de hecho tienen el grado de excelencia en atención en la isla de Gran Canaria. Y dentro de 4 o 5 meses, como mucho, cuando se finalice la obra de rehabilitación de la residencia en la que ellos se encuentran en este momento, pues volverán otra vez al lugar en el que estaban, incluso un lugar, como digo, reformado, mejor.
Y un apunte deportivo, un apunte futbolístico, porque en concreto 32.400 personas estarán este sábado en el estadio de Gran Canaria por el Derby Canario. Desde el consistorio capitalino calculan que el 10% de los asistentes va a utilizar guaguas municipales y para ello se ha diseñado un dispositivo especial para el traslado de usuarios. A partir de las 4:30 de la tarde, el partido es a las 9, la línea 26 y la 91 que conectan el teatro y el puerto con Siete Palmas estará con un refuerzo especial de vehículos para que con mayor frecuencia pasen las guaguas y puedan estar todos en ese gran acontecimiento.
Todo vendido, ¿no? Queda poquito.
Sí, está a punto de anunciarlo la Unión Deportiva Las Palmas, quedan unas poquitas entradas y 32.400, que es el aforo completo, con 600 de esos 32.400, 690 seguidores del Tenerife.
Nos queremos quitar la espinita del playoff y sobre todo cambiar la tendencia del equipo amarillo, Jorge.
Sí, que son 4 jornadas con 2 empates y 2 derrotas. Las Palmas, te digo yo que en ninguno de los 2 partidos que perdió mereció caer derrotado. Yo creo que va a cambiar la inercia, que Las Palmas de nuevo en Liga le va a ganar el Tenerife, porque el año pasado, recuerda que le ganó los dos partidos en la fase regular.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Tiempo de análisis.
FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Los miércoles con empresarios, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Muy buenos días.
Antonio Medina, presidente de la Asociación de Empresarios del Norte de Gran Canaria. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi. Hola, Enrique. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, pues lo ha dicho claro y alto. Era una percepción que teníamos desde aquí, todos los periodistas,
que nos avanzaban los empresarios en ese encuentro con Coalición Canaria. Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha asegurado que los fondos Next Generation, que son unos recursos que suponen una inyección importante para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes empresas también, para paliar un poquito la situación de la COVID, lo que ha dicho Pedro Ortega, y vamos a escuchar el corte, es que no están llegando.
Lo de la colaboración público-privada, porque entendemos que es la herramienta, es el instrumento necesario para que la política económica que se dicta llegue a los que la necesitan, que al final de cuentas son los que generan el empleo y la riqueza, y son las empresas las que lo tienen que hacer, porque son las que lo van a crear y son las que van a beneficiar a la sociedad. Que creo que hay mil trabas, creo que eso está, la propia IREF lo ha dicho, se han dicho en todos lados, hay una cuestión que está claro, que es que el dinero no está llegando. Y ese es el hecho. Las medidas tienen que ponerlas quien tiene las competencias para ello.
Y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que dice que respeta cualquier tipo de manifestación al respecto, pero que él en Bruselas ha pedido fondos para las empresas, esos remanentes que se dejan de invertir, que vaya a las empresas y también a las familias vulnerables.
Recibiendo cualquier aportación o crítica como algo constructivo, también tengo que decir que este es el gobierno que hizo llegar a las pymes 1.144 millones de euros, de 1.144 millones, es decir, el total, que hemos apoyado claramente a todos los sectores que han colaborado con nosotros. Las cámaras de comercio fueron claves para poder hacer llegar estos fondos, y que cualquier otro mecanismo que tengamos en el inmediato futuro lo vamos a potenciar, y pongo un ejemplo, ¿no? Vengo de Bruselas y en estos momentos se está debatiendo en el seno de la Unión Europea que los fondos plurianuales 2014-2020, todo lo que no se haya ejecutado, y habrá partidas que no se van a ejecutar, se hablan de unos 40.000 millones para los 27 Estados miembros, puedan ir destinados a pymes, a familias, a empresas que tengan dificultades.
Bueno, está bien esta última parte, que vayan destinados, pero que no tengan el mismo problema o el mismo destino que los Next Generation. Mil trabas, dice Pedro Ortega. Enrique Hernández.
Yo creo que más de mil trabas, ¿no? Estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Pedro. Y a los datos nos remitimos. El Bruselas indica que se han ejecutado 5.000 millones de los 31.000 millones que se han transferido a España. Esto es un 15, un 16%, una cifra muy, muy baja. Y seguimos con el dato. Solamente de esa cantidad de 5.000 millones, el 70% se ha ejecutado en administración pública y en organismos públicos. Solo el 30%, que es lo más alarmante, ha llegado al sector privado. Bajamos a los datos, es lo que estoy comentando. Los datos no engañan. Tenemos unas trabas burocráticas para que llegue el dinero de Europa espectaculares. Porque no es solo que llegue el dinero de Europa a Canarias, es que ese dinero tiene que pasar por el gobierno central, del gobierno central al gobierno de Canarias y del gobierno de Canarias a articularlo para que lleguen a las pymes a los autónomos. Y no están siendo eficientes. Es cierto lo que decía el presidente Torres, de que esos 1.144 millones llegaron a todas las empresas, pero hubo un elemento clave, y también lo ha mencionado en su intervención, fueron las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio fueron un organismo clave, porque sí, es un organismo, una relación público-privada que hizo que esos importes se aceleraran los trámites burocráticos, se preocuparan por realmente si estaba llegando ese dinero a las pymes y a los autónomos, y creo que fue un elemento, una herramienta estratégica. He tenido la posibilidad de comentar este problema burocrático con el consejero de Hacienda, y nos comenta que no es posible realizarlo como se hizo ese reparto de esos 1.144 millones a través de un organismo como pueden ser las cámaras de comercio. Eso va a dificultar muy mucho el que lleguen a las pymes. ¿Por qué? Porque se pierde la maraña administrativa.
Y eso es un problema, la gran maraña administrativa. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿y cómo han estado sobreviviendo las pequeñas y medianas empresas con el impacto que ha tenido el coronavirus, habida cuenta del cierre prácticamente de todo? Antonio Medina, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo en la línea que ha comentado Enrique y Pedro, pues sí. No te olvides que hace 2 años y medio empezamos a hablar de los fondos de Generation. Surgieron muchos proyectos de la propia Confederación Canaria de Empresarios, donde distintas patronales planteaban proyectos para esos fondos, y a la fecha de hoy no se ha ejecutado nada porque esos fondos no terminan de llegar. ¿Cuál es el problema? La maraña administrativa, por supuesto. La falta de cualificación personal de determinadas administraciones para poder acogerse a estos proyectos, también. Y también no se olvide que acaban de aprobar una normativa que va a obligar a las empresas a poner los avales. Es decir, si usted quiere ejecutar un proyecto, va a tener que presentar el aval para poder ejecutarlo, para garantizar de que si no lo gestiona bien, pues tenga que devolver esos fondos. Con lo cual va a crear más dificultades en las pequeñas y medianas empresas de poder llegar a esos fondos. Uh-huh. Y luego el competidor siempre de las pequeñas y medianas empresas es la propia administración, los ayuntamientos, mancomunidades, cabildos, propias empresas del gobierno de Canarias, que normalmente pues presentan también proyectos y que al final se queda en la estructura pública, con lo cual el empresario, el pequeño empresario, pues simplemente es un mero espectador de cómo llega y se van los fondos a otras líneas que no son las que ellos planteado.
Eso es interesante, Antonio, lo que acabas de decir, porque la siguiente pregunta que quería poner encima de la mesa es ¿dónde van estos fondos? Es decir, está presupuestado, ¿no? Sabemos el dinero, unos 130 mil millones de euros aproximadamente para toda Europa, ¿no? No llega aquí en España. Y si no llega a las empresas, ¿dónde se queda? ¿En qué lugar está? Porque al fin y al cabo está presupuestado, es decir, partidas finalistas, digamos.
Claro, el problema es cómo lo sacan a la convocatoria, que es el procedimiento para que este dinero se pueda poner en circulación, para poder convocatorias de subvenciones y que las empresas se puedan acoger a ellas. Pero si ni siquiera en algunos casos han llegado los fondos, pero todavía desde la administración no se ha hecho el procedimiento para poder ejecutar la línea de subvenciones, pues tenemos un problema grave, que es que es la propia administración que paraliza la posibilidad de que se puedan pedir. Esa es una parte. Y luego, lo ideal siempre son los PERTE, que son proyectos que son más amplios, donde muchas pymes se unen para hacer propuestas, y más que las individuales, porque los PERTE, al fin y al cabo, siempre tienen una línea de financiación superior a la que piden las pymes individuales, que normalmente esperan un 50% y a veces se quedan un 20%, 30%, con lo cual lo ven y muchos van a renunciar a esos fondos porque no llega al mínimo para poder acometer las acciones que tienen previstas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, son las 2:20, vamos a hablar también de otro posible problema o inconveniente que están detectando los políticos de Canarias, ¿no? Y es el desmedido crecimiento demográfico que, según ellos, está experimentando el archipiélago. ¿Qué impacto puede tener esto, Enrique, en la actividad empresarial?
Llevamos muchísimos años con unas tasas de natalidad muy, muy bajas, ¿no? Y el crecimiento poblacional parece que ahora pues vuelve a despegar, no solo por la natalidad, sino también por el tema de la reinmigración. Las empresas necesitamos personas que nos compren, ¿vale? Esto es de perogrullo, parece una tontería, pero es que necesitamos que la densidad poblacional sea alta y además que la capacidad económica también lo sea, ¿vale? Son dos elementos que no podemos tratar de forma inconexa. Yo creo que las empresas dentro de la colaboración público-privada que debemos de tener una serie de planes que de forma macro determinen cómo deben ser las líneas estratégicas económicas en el futuro con este incremento demográfico. Para eso además también tenemos estos fondos Next Generation que estábamos comentando que no están llegando. Si me permites una puntualización que me gustaría haber hecho en el bloque anterior, ¿qué sucede con ese dinero que se pierde, Javi? Perdóname que vuelva atrás, que no quiero que se quede en el tintero. ¿Qué se devuelve? Se devuelve y se pierde. O se retoma a los años, como estaba comentando el presidente Torres, esos 40.000 millones que han sobrado de Europa. Esos 40.000 millones podían haberse usado en su momento con unas trabas administrativas y un entorno más favorecedor para que llegaran a las pymes. Porque lo que me da mucha lástima es que en el camino se han quedado muchísimas empresas cuando ese dinero se podía haber puesto en manos de ellas muchos años atrás. Y discúlpenme que haga este pequeño flashback atrás otra vez, pero es que no quería que se nos quedara en el tintero, que esa devolución de dinero implica, aunque después en el futuro tú vayas a aplicarlo otra vez a ayudas y subvenciones a las pymes, que se hayan quedado muchos en el camino cuando ese dinero había necesitado en el pasado. Uh-huh.
Bueno, ¿cómo ves tú el tema del, según los políticos, crecimiento desmedido poblacional en Canarias? ¿Qué efecto puede tener a las pequeñas y medianas empresas, Antonio Medina?
Creo que forma parte del debate del modelo económico de Canarias. El principal problema que tenemos es que la renta per cápita en Canarias es muy baja por respecto a España y Europa, ya no te cuento. Y si queremos que esa renta per cápita mejore, tenemos que crear un sistema económico en Canarias, un debate, que no solo se base en el turismo y en la parte de construcción, sino también la industrialización, en todo lo que tiene que ver con las innovaciones. Y tenemos que recuperar el terreno que hemos perdido durante los últimos años, donde la economía se ha basado pues, en dos pilares y no puede ser. Entonces, que una zona como Canarias tenga más población es lógico porque aquí la vida, la calidad de vida es bastante buena, tenemos seguridad, tenemos empresas que al fin y al cabo están generando riqueza para Canarias, pero sobre todo la subida de personas es inevitable, sobre todo si pretendemos que Canarias sea competitiva en el marco estatal y sobre todo europeo y fundamentalmente basarnos que la economía canaria tiene que empezar a externalizarse, a internacionalizarse, a ocupar mercados en Sudamérica y en África, y necesitamos recursos humanos. Uh-huh. Luego, el que crezca la población, lo que hay que hacer es ordenar el territorio, mejorar las zonas que ya están en decadencia para recuperarla, porque hay mucha zona poblacional abandonada y hay que recuperarla. Pero el que crezca la población, pero que crezca en calidad, en nivel educativo y que mejore para mejorar la renta per cápita, bueno, pues es inevitable. Y ya no te olvides que en el mundo ya somos 8 mil millones de personas, por lo cual crece en todos los lugares de la Tierra, por lo cual hay que ver el modelo económico y sobre todo las oportunidades de negocio que se produce en Canarias.
Otro de los temas que quiero... Otro de los temas que quiero poner sobre la mesa es el Black Friday y los efectos perniciosos que, según algunos responsables de asociaciones comerciales abiertas, está generando, ¿no? Por regla general, bajan los precios, los márgenes de beneficios también disminuyen, la gente, la población adelanta sus compras aprovechando este Black Friday, y lo que dice es que no siempre es total y completamente rentable, aún menos cuando dura una semana. ¿Va a ser un problema este Black Friday para el comercio, Enrique Hernández, que dure tanto? No. No un día como se hace en Nueva York, que es así debería ser, o Estados Unidos, que solamente es el viernes y se acabó. Aquí es toda la semana.
Creo que ya este tema lo estuvimos un poco debatiendo hace un par de semanas con una demanda que hacía la Asociación de Comerciantes de Triana, que se adelantara incluso el Black Friday. Yo creo que el Black Friday este es muy necesario, tal y como está la economía de los pequeños comercios, y va a ser un auténtico balón de oxígeno. Es cierto lo que tú dices, que sí, se vende con unos márgenes de beneficio menores, pero tenemos que pensar que tal vez esas ventas a lo mejor no se hubieran producido.
Claro, a lo mejor en Navidad con un margen superior, ¿no? Que es lo que nos planteaba precisamente el presidente de la Asociación Abierta de Mesa y López.
A ver, tenemos en la situación económica que estamos viviendo, yo prefiero lo seguro a lo probable.
Sí, eso también.
¿Vale?
Eso.
Entonces, yo creo que tenemos que partir de esa máxima, apalancarnos a ello. Oye, yo prefiero tener ahora las ventas, que la economía está mal, no sé lo que va a pasar de aquí a diciembre. Ya hemos visto que todo cambia en cuestión de horas en esta economía globalizada y totalmente desbocada que tenemos. Yo, para mi comercio, yo prefiero vender hoy, tal vez a un margen un poco menor, pero tener unas ventas buenas, capitalizarme para Navidad y, oye, pasar unas Navidades más tranquilas. Tal vez si quitamos el Black Friday, imagínate que quitáramos el Black Friday, a lo mejor esas ventas no se hubieran producido.
Claro, lo que piden es no eliminar el Black Friday, que como dices tú, es un balón de oxígeno importante, ¿no? Pero no sea tanto, que sea tan solo un día o que sea un fin de semana, que no sea toda la semana. ¿Cómo lo ves tú, Antonio?
Bueno, lo primero, situarnos en la situación económica actual. El hecho de que sea una noche o sea una semana depende del contexto donde nos movamos, ¿vale? Y te explico por qué. Antes de Black Friday, ya todas las zonas comerciales en Canarias hacían su noche blanca, la noche especial, con lo cual lo que hacían eran actividades, de hecho se hacía en varios municipios y en Las Palmas, donde había un día especial donde todos los comercios abrían hasta la 1 o 2 de la mañana. Y de alguna manera
daba la posibilidad de que la gente comprara con descuento esa noche. El hecho de que el Black Friday inicialmente, pues, las compras en internet, que son las que han potenciado el Black Friday, pues hiciera que tuviéramos que tirar de tarjeta y de compra a través de la red, pues tiene que adaptarse a la realidad de Canarias. Aquí cada zona comercial hoy en día tiene prevista para Navidad distintas actividades, sea en el municipio que sea o en la zona de Las Palmas, que hay varias zonas comerciales, pues ya lo tienen previsto a través de sus pequeñas asociaciones de empresarios, de esas actividades, y que sea un día o sea una semana es la adaptación a la realidad también de la situación de los cobros de los ciudadanos nuestros. Hay empresas que pagan a final de mes, otros pagan a principio, y nos vamos adaptando a cuándo son los días que la gente dispone de dinero para comprar. Pero no te olvides que el Black Friday lo estamos aplicando todo el año. Tú te vas prácticamente al consumidor y el consumidor está todo el día yendo a todas las tiendas que producen ofertas durante todo el año para comprar oportunidades. Pero pues ya en la parte de rebaja, Black Friday, yo creo que el consumidor todavía es más consciente, que busca la oportunidad y el precio en distintos negocios. Creo que ya no se basa solo en una determinada tienda o centro comercial, sino recorrer distintos centros comerciales o de recorrer distintas zonas buscando pues ese precio y esa calidad que está buscando para ahorrarse un euro o ahorrarse lo que pueda.
Hombre, es interesante, la verdad. Es bastante interesante lo que dice Antonio, de que ya el hecho de las rebajas ha prácticamente desaparecido cuando ya se liberó el sistema, ¿no?
Sí, lo que pasa que en lo que sí tiene el Black Friday es que no necesitamos ir a buscarlo los consumidores, sino ya las empresas se lo ponemos delante a los clientes y le decimos, hey, estas son nuestras grandes ofertas para estos días de finales de noviembre, ¿no? Es una acción más push que pull, o sea, ya lo hemos hecho, el cliente no tiene que venir a buscarlo tienda en tienda, ya nosotros le planteamos en nuestras ofertas, en redes sociales, o en folletos, o en tienda, lo que vamos a realizar. Claro, me parece interesante.
Al cualquier lugar donde vaya vas a tener ahí las ofertas del Black Friday. Lo tenemos que dejar para otra ocasión. Antonio Medina, un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias a todos y nada, buen fin de semana. Y mañana nos vamos a Madrid a hablar de los derechos de la mujer y de la igualdad y del liderazgo de la mujer. Con lo cual, ya informaremos la próxima semana.
Informaremos. Enrique Hernández, contigo sí. Nos escuchamos mañana. Un abrazo.
Grande. Un abrazo, chao.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Renault.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España.
con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 15,75 el kilo.
Buenísimo. El auténtico bacalao noruego salado a 15,75 el kilo. Y además, gran surtido de salados, costillas, corvina, fogonero, cherne.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:34, de forma breve, express, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larraiti.
Les contamos que Canarias ha superado este año la barrera de las 7.000 instalaciones fotovoltaicas inscritas en el autoconsumo, cuando en el 2019 apenas alcanzaban las 300. Lo anunciaba el consejero de Transición Ecológica a la Comunidad Autónoma, José Antonio Balbuena. Además, contarles que el Cabildo de Gran Canaria prevé inaugurar en 2023 un nuevo centro para personas con problemas de salud mental, mayores dependientes y con discapacidad intelectual, que va a tener 62 plazas residenciales en viviendas tuteladas y 40 de día, y va a suponer una inversión de 9,8 millones de euros. Y un último apunte: la Red Feminista de Gran Canaria ha llamado a los ciudadanos a sumarse este viernes 25 de noviembre a la manifestación del 25N, el Día Internacional de Erradicación de la Violencia de Género, con el fin de que los ciudadanos tomen partido.
Si yo te digo, gracias Carla, si yo te digo, vamos a saludar a esta hora de la mañana a Eco Alfa 8 Delta Hotel Charlie, tú me dices, este está chalado, ¿no? Este,
pues sí.
Este está chiflado, ¿no?
Podríamos decir, este está chiflado, una expresión muy nuestra, canaria.
Muy canaria, este está chiflado. Es el nombre en clave de un radioaficionado, él se llama Jesús Alberto de Lorenzo, y es el coordinador de una actividad que les vamos a dar cuenta, que es bonita, muy bonita, Alfa Oscar 8 Iota, que me da que eso también está en el nombre en clave. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos días, Carla. Saludos a todos tus oyentes.
Oye, cuéntanos un poquito esta actividad, porque la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención, no solamente a pequeños, sino también a mayores, es decir, para toda la familia.
Sí, bueno, te la cuento, intento contártela en el menor tiempo posible. Vamos a ver, todos los años, en el mes de diciembre, los radioaficionados de todo el mundo, invitamos a todas aquellas personas menores de 26 años, lo siento, es para jóvenes, YOTA significa Young Girls on the Air, o sea, jóvenes en el aire. Entonces, a los menores de 26 años los invitamos a un viaje, ¿no? Una aventura. La aventura consiste en un viaje, por las ondas y a, o sea, por todo el mundo. El viaje se realiza por todo el mundo y es sencillamente que pues chicos de esa edad, de esa franja de edad, de entre 5 o 6 años, más o menos que sean un poquito granditos y hasta los 26, pues pueden comunicarse por radio con todo el mundo. En un formato que tenemos nosotros que es muy, muy atractivo, es el formato de concurso de radioaficionados. Uh-huh. Y ya te digo, es un viaje que no tiene ningún coste para ellos ni para sus padres. Cuando nosotros corremos con todos los gastos, salvo los normales de transporte, ¿no? De acercarse arriba a nuestra sede que está en Alférez Provisionales 22, la feria. Y eso, hombre, este año nosotros desde Canarias es la primera vez que desde Canarias salimos con un indicativo propio para participar en el IOTA. Siempre hemos salido bajo la cubierta, bajo el paraguas de un indicativo a nivel nacional. Este año salimos como Alfa Oscar 8 Iota, que es un indicativo netamente asignado a las Islas Canarias. Uh-huh. Y ya te digo, es una experiencia única para que gente que nunca... o sea, para un radioaficionado, para emitir en las ondas, para poder salir al aire, necesita una licencia. Esta de las muy poquísimas ocasiones en que alguien sin licencia de radioaficionado puede coger una emisora de radioaficionado, ya te digo.
Pero tendrá que salir
con todo el mundo.
Pero Jesús, tendrá que salir con un nombre en clave, ¿no? Entiendo yo. Es decir, con un indicativo también, ¿o no?
Ese será el indicativo. El indicativo es
Alfa. El indicativo de todos es este, ¿no?
Es de absolutamente todas las personas que participan desde Canarias en este evento saldrían con el indicativo Alfa Oscar 8 Iota. Uh-huh. Y luego, pues eso, el resto de los radioaficionados de todo el mundo, unos 3 millones y medio de radioaficionados de todo el mundo, pues te lo digo así tal cual es, se pueden volver literalmente locos por contactar con ellos. Imagínate que los chicos se pueden llegar a sentir exagerando, y sin exagerar, también con una especie de Mbappé. Imagínate que eres un, bueno, yo que sé, un super ídolo de la canción, y están detrás de ti pues buscando que les firmes el autógrafo, pues esto es algo parecido. Uh-huh. Es muy, muy, muy atractivo y yo que pienso que bueno, que se lo pueden pasar muy, muy, muy bien.
Y habrá concursos y además, incluso, ¿no?, para que ellos se lo pasen realmente bien, ¿no?
Vamos a ver, el evento en sí ya es un concurso, ¿no? Mm. Es un concurso, tienen que los van a poner a prueba, eso es decir, te lo digo ya, y en un momento dado, pues el resto de mis compañeros en todo el mundo pueden llegar a ponerlo realmente nervioso, porque claro, tú haces una llamada en el aire y te pueden contestar como 15 tíos a la vez. Imagínate, 15 personas contestando a la vez en el mismo canal, eso no hay quien lo entienda. Puedes entender algo así como... Pues, ¿entiendes? Hombre, hay momentos también mucho más suaves, pero hay momentos que pueden ser complicadillos. Ese es el reto, eso es lo bonito. Intentar sacar de esa marabunta de palabras y de sonidos, pues un número, una letra, y tú lo dices, el 8, 8, y automáticamente la persona que tiene en otra parte del mundo el 8, el 5, el número que sea, pues ya te dirá... Entrará y ya lo tendrás de hacer el intercambio, que en este caso consiste, si no recuerdo mal, en el nombre y la edad, un reporte de señal que en fonía es 59 y en telegrafía 599, y ya está el contacto realizado. Luego, si quieren extenderse un poquito más en la charla, pues se pueden extender.
Como un videojuego a través de las ondas, ¿no? Poco más o menos.
Wow. Es que yo tengo un compañero que es campeón del mundo, multicampeón del mundo en concurso de radioaficionados, y que luego también te hablaré un poquito más de él, muy poquito. Dice que esto es como un videojuego, pero videojuego de verdad, o sea, tú eres el protagonista, o sea, tú no estás moviendo el machanguito que se mueve, no, tú eres el machanguito que se mueve. Uh-huh. Y ya te digo, el muñequito, el machanguito, y eso.
Y esto entiendo que creará escuela, ¿no? Es decir, a los chicos que participan les gustará tanto que seguramente pues querrán repetir, ¿no?
Vamos a ver, vamos a ver. Esto es una labor de promoción y de difusión de la radiodifusión, de la radioafición a nivel mundial. Esto es un evento, yo creo que es el más grande que tenemos de difusión y de promoción de la radioafición. Y ya te digo, oye, los que les guste y les interese y quieran seguir, pues mira, las puertas están abiertas para todo lo que necesiten.
¿Y qué tendrían que hacer para poder inscribirse o participar?
Pues mira, es un poco rudimentario el sistema de inscripción, te lo digo. Yo te voy a pasar un número de teléfono, que es el mío, que es el 616-462980. Repito, 616-462980. Y me dejan un mensaje. Yo les aseguro que por la tarde, cuando termine de trabajar, pues los atenderé personalmente uno a uno. Uh-huh. Y ya nos ponemos en contacto y bueno, incluiremos, si quieren y están interesados, en un chat que tenemos formado ya para coordinar toda la actividad y de ahí pues eso, nos vamos poniendo al día, les vamos pasando información, lo que necesiten, dudas, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Oye, que esto crea adicción, ¿eh?, en los más pequeñitos, desde el punto de vista positivo, ¿no?, quiere decir. Es decir, que a partir de aquí él empieza a picar el gusanillo de la, en fin, radioafición, ¿no?
Hombre, no, y fíjate, es que no solamente que te pique el gusanillo de la radioafición, sino que es que pueden ver y tocar, porque claro, junto con esta actividad de que ellos emiten en radio, también hemos organizado desde Canarias, por eso te lo comentaba antes, en otras partes del mundo, pues simplemente se emite, ¿no? Nosotros aquí hemos intentado una apuesta un poco más ambiciosa, ¿no? Y consiste en que aparte de que los chicos van a estar emitiendo, pues les vamos a dar unas charlas, les vamos a dar una información. Viene un amigo de Tenerife, un compañero que le va a dar una charla sobre el satélite de radioaficionados, comunicaciones uh-huh. por satélite de radioaficionados. Aquí un servidor que habla contigo les va a enseñar a construir antenas de radioaficionados con uh-huh. un simple cable eléctrico. Este chico que te comenté antes, el campeón del mundo, lo va a llevar a la estación Ecofostro Cero Romeo, que está en Guía, en la montaña alta de Guía. Y esa estación, para que tengas una idea, la estación a batir en todos los concursos mundiales de radioaficionados. Uh-huh. Cada vez que se compite desde allí y los concursantes, los operadores son de algún nivel, uh-huh. arrasamos. Uh-huh. Pero cuando digo arrasamos es que arrasamos. O sea, somos la presa a batir siempre, Canarias.
Qué bueno.
Y el campeón del mundo les va a dar una charla sobre los concursos de radioaficionados y de todo lo que sabe muchísimo.
Bueno, pues apunte usted el número de teléfono, 616-46-2980. Aún así, seguiremos la pista a pie juntillas esta iniciativa porque la verdad es que nos gusta muchísimo. Jesús Alberto de Lorenzo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Un abrazo, Carla. Y nada, seguiremos escuchándonos. Un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Black Friday de Lopesan ha llegado. Reserva las escapadas de este año y planifica tus vacaciones para el próximo. Entra en nuestra web antes del 28 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
El verdadero Black Friday está en Alisios. Este viernes 25 de noviembre podrás llevarte todo lo que te gusta por mucho menos. En el Black Friday de Alisios. De todo para todos. Podrás ahorrar como nunca en moda, calzado, electrónica, cosmética y las últimas novedades. Black Friday Alisios. Tus descuentos favoritos. Vive Alisios.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta mañana, muy temprano, a las 9, rueda de prensa del candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Capitalino, Francis Candil, analizando la movilidad de los VMP, que son los vehículos de movilidad personal en la ciudad y sus consecuencias. Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Y cuáles son esas consecuencias que han detectado ustedes o que has detectado tú?
Bueno, pues este es un tema que está siendo recurrente en cualquier visita a barrio, en cualquier encuentro con vecinos y vecinas en la ciudad, que es la aparición de la famosa patineta eléctrica. Uh-huh. Un vehículo que todos vemos ahora mismo que cada vez va a más su uso en la ciudad. Y que lo cierto es que nos estamos encontrando con graves problemas y yo creo que hay incluso cierta anarquía o falta de cumplimiento de muchas normativas por parte de algunos de los usuarios de este medio de transporte. Uh-huh. Y además nos sospechamos que como llegan las Navidades va a haber una explosión de regalos en este sentido, de más patinetes y patinetas uh-huh. eléctricas, y nos parece que ha llegado el momento en que empecemos a poner cierto control sobre el uso de este medio nuevo de transporte.
Bueno, estamos a la espera de la publicación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Lo que pasa es que posiblemente, veremos sí o no, pero en un principio será difícil ponerla en marcha antes de Navidad.
A eso me refiero. Nosotros creemos que desde ya, por parte del Ayuntamiento, se tendría que estar actuando, primero, yo creo que en una campaña de concienciación a aquellos usuarios y de educación para que quien tiene un patinete o una patineta esta sepa que debe de usarlo con determinados tipos de normativa y con el cumplimiento de determinadas normas. Uh-huh. No es habitual, y todos nos estamos encontrando cuando nos movemos por la ciudad, ver a los patinetes invadiendo las zonas peatonales, las aceras, en muchos casos pasando a gran velocidad y generando conflictos con peatones, a veces personas mayores o niños o personas que vamos caminando sencillamente por la acera y nos encontramos como los patinetes pues muchas veces incumpliendo cierta normativa que existe ya también a nivel del Estado en cuanto al uso de este tipo de vehículos y creemos que pueden empezar a haber graves problemas y complicaciones si no empezamos a actuar ya en el control y haciéndole entender que no se pueden invadir las zonas peatonales, que no se puede ir a más de 25 kilómetros por hora, en fin.
Campaña de concienciación, ¿no? Es lo que echas de menos, Francis.
Eso es lo primero. Y luego también, por supuesto, que la policía local empiece a crear o empecemos a generar ciertos controles para que los usuarios sepan que ante el incumplimiento de la norma existen sanciones ya previstas en los códigos de tráfico, ¿no? Para que no, claro, no pensemos que ancha es Castilla y que en un patinete pues podemos subir a otra persona más, por ejemplo. Es ya bastante habitual ver a padres con menores en estos patinetes cuando eso es una cosa que está totalmente prohibida, por
claro,
ejemplo.
Es que en una reflexión, Francis, más que una pregunta, estamos asistiendo a un cambio total, un paradigma de la movilidad,
claro,
¿no?
Estamos de acuerdo.
Poco a poco estamos dejando el vehículo personal, afortunadamente, sí, y utilizando, sí, pues estos VMP, ¿no? Estos vehículos de movilidad personal, y evidentemente no solamente necesitamos una regulación que debe llegar ya lo antes posible para generar un comportamiento de uso responsable, y por otra parte también vías determinadas, es decir, no sé si a lo mejor el propio carril bici utilizarlo o una parte del carril bici utilizarlo para los patinetes, y por supuesto la proliferación o la ampliación de estos carriles bici.
Sí, yo creo que esto ya a día de hoy es indiscutible. Estamos ante una revolución en la movilidad de los cascos urbanos, de las ciudades. Las Palmas de Gran Canaria está como gran ciudad incorporando cada vez más metros y kilómetros de carriles bici. En la llegada del patinete, en muchos casos uno se sienta a observar durante un rato alguna zona de estos carriles bici y ves pasar ya más patinetes que bicicletas. Sí, sí. Y la realidad es que va a ir a más. Yo creo que es obvio que llega la Navidad, que van a haber muchos regalos en este sentido en la familia, y yo creo que también hay que empezar a concienciar, por un lado, a los usuarios, como digo, y en otro, hacerle entender a estos usuarios que no vale cualquier cosa, que no se puede pasar, porque ya no es raro, como digo, ponerte a mirar para un carril bici y ver pasar algunos de estos patinetes a velocidades altísimas, sí, sí, porque en muchos casos se les retocan los motores, en otros, en fin. Tiene que haber cierto control y debe de entenderse por parte de los usuarios de este medio de transporte que bienvenido sea, como decías tú, pero que también hay que cumplir cierta normativa para que no pongamos ahora en riesgo también a los peatones en la ciudad, pasando con los patinetes a toda pastilla por cualquier sitio que va caminando, sí, la gente por las aceras,
¿no? ¿Apostarías tú por, no sé si una licencia o un carnet para utilizar estos patinetes?
Mira, hay mucha discusión en torno a estos temas. Lo que sí parece evidente, y cada vez hay más gente a favor, es que en algún momento se le van a tener que pedir algún tipo de seguro de responsabilidad, porque no son pocos ya los incidentes que están habiendo en, bueno, hay muchas personas que usan este medio que no sé si por desconocimiento o qué, se saltan semáforos, se saltan determinadas señales y ya han generado más de un accidente con coches, con personas que van cruzando pasos peatonales, y al final la responsabilidad siempre va a ser del que conduzca este vehículo. Uh-huh. Con lo cual van a tener que pagar los daños que produzcan, van a tener que pagar de su propio bolsillo si no tienen un seguro, y esto evidentemente va a empezar a generar problemas, no, que no. Veremos que si no se solucionan de antemano van a haber dificultades.
Totalmente, e incluso yo me atrevería a decir a bajar la velocidad máxima, que ahora mismo está, correcto, en 25 kilómetros hora, que es una barbaridad, ¿eh? 25 kilómetros hora en un patinete, parece que no, pero es muchísimo, y al fin y al cabo, como dices tú también, lo retocan algunos y te superan, sí, los 30, que en algunas vías está prohibido para un vehículo, para un coche, circular, sí, por encima de 30, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí me parece excesivo la velocidad ahora mismo, 25 kilómetros hora me parece muchísimo.
Yo te garantizo que alguna vez, y por el tramo justo de carril bici que pasa delante del ayuntamiento, que estamos entrando y saliendo todo el día, yo he visto vehículos de este tipo pasar a más de 30 kilómetros, uh-huh, sin lugar a dudas, o sea, a velocidades que si tuvieran el más mínimo incidente, desde luego el primero que iba a pagar las consecuencias es el conductor del vehículo, porque él es, en este caso, el parachoque de un patinete de este tipo, ¿no?
Y si das con un peatón, pues imagínate, sí, tú, que hemos visto algunas imágenes, por cierto.
Sí, sí, sí.
Unas imágenes, sí, bastante, sí, sí, peligrosas, que chocó contra un peatón, sí, y el patinete pues iba a toda pastilla, a toda velocidad.
Mira, la semana pasada, hoy cuando estábamos precisamente presentando un vídeo que hemos sacado con el objeto de sensibilizar en este tema, algún periodista que había en la rueda de prensa me decía, Esta mañana a punto de atropellarme un patinete de esto aquí en la calle León y Castillo. Yo esta semana pasada en la calle Triana vi en una intersección que hay con un paso de peatones un taxi a punto de llevarse por delante a un patinete de estos vehículos, un patinete, porque no había respetado el semáforo que estaba en rojo para el paso de peatones. Es más, él no podría estar cruzando montado como iba por este paso de peatones. Pero todo este tipo de cosas a veces son producto de que la gente a lo mejor desconoce que tiene que respetar determinada señalética y determinadas señales y normativa de tráfico. Bien, pues hagamos lo suficiente para concienciarlo, pero también apliquemos la norma a través de la policía, y si hay que sancionar, pues
sí, campaña de concienciación y, por supuesto, sanciones. Te quiero preguntar, Francis, también por otro asunto que vamos, implica directamente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a tu partido, ¿no? Porque han conseguido la gratuidad de las guaguas, ¿no? ¿Cómo ves cómo está manejando el Ayuntamiento, que todavía no tiene una posición determinada, pero sí el Gobierno de Canarias, esta gratuidad?
Vamos a ver, esta es una medida que se consigue a través de la gestión que hace Coalición Canaria en Madrid en los presupuestos de generales, que se consigne una cantidad para conseguir la gratuidad del transporte público en Canarias. Nosotros no tenemos trenes, se dijo, oye, trabajemos para que podamos ayudar a que los trabajadores, por el encarecimiento que hay de los combustibles, la cesta de la compra y demás, hay alguna medida que los ayude a poder llegar a final de mes. Parecía oportuno que la ayuda al transporte fuera una pelea que mantuviéramos a nivel del Estado. Se ha conseguido eso y nuestra sorpresa ha sido que una medida que tiene que beneficiar a usuarios del transporte público, a los trabajadores, y que puede conseguir sumar muchas más personas y usuarios a que utilicen el transporte público y sostenible en nuestra ciudad y nuestra isla, lo que nos ha llamado la atención es que algunos que tienen que gestionar ahora estas ayudas, en vez de alegrarse y de ponerse a trabajar para que esta ayuda llegue finalmente a los ciudadanos, se hayan puesto a poner problemas y que si es complicado, que si no es complicado. Bueno, evidentemente es complicado, pero para esto estamos los que estamos al frente de las instituciones gestionando. Pongámonos a trabajar para que esta medida que se ha conseguido a nivel del Estado en estos presupuestos generales sirva, sea útil a los trabajadores y cumplamos con mejorar las condiciones de vida de la gente, que es lo que estamos intentando y para lo que desde luego nosotros estamos trabajando.
Pues estoy de acuerdo. Francis Candil, candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao cielo azul y no se cae nada.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver hasta los 20 años. Esa es la media en España de la edad a la que las madres dejan de comprar la ropa de sus hijos.
Sí, Tony, ¿algo que decir?
Bueno, pues es de comprarla o de pagarla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¡Suena el himno de España!
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
El Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en este 23 de noviembre, miércoles, con José Alfredo Jiménez.
Bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Será esta mañana jueves. Adiós.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
A tus paisanos.
¡Ay! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar y rodar, rodar y rodar.
Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.